partir de ahora y durante los próximos 30 minutos, Radio UMH le ofrece la información más destacada de la Universidad Miguel Hernández. Además, todo aquello que debes saber de Elche, Orihuela, San Juan y Altea, sin olvidar las noticias más relevantes de ámbito nacional, internacional, el deporte y la economía. Les habla Ana Fajardo, acompañada de Carolina Galipienso y Carolina Pascual, y en los controles técnicos Eva Corbalán. Titulares. Universidad Miguel Hernández.
La UMH es nombrada Institución San Antón 2008.
La universidad imparte una conferencia sobre la eficacia del derecho laboral.
La UMH comienza las obras para la ampliación del Instituto de Biología Molecular, que facilitará más laboratorios y personal.
En la ciudad de Elche,
el precio de la vivienda nueva aumenta en un 10%, el doble que la media nacional.
Un estudio sobre vivienda de protección obligará a cambiar el plan general.
El alcalde entrega los primeros carnets para el uso juvenil de autobús urbano sin coste.
La modificación del plan de vivienda permite la renovación urbana de San Antón.
En la capital de la Vega Baja,
Mónica Lorente tratará con Fomento el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad.
Vecinos de Campoamor exigen al Ayuntamiento de Orihuela dependencias municipales de policía local durante las 24 horas del día.
La socialista Antonia Moreno acusa a Lorente de saber de antemano que el vertedero iría a la localidad.
En San Joan de Alacant,
la empresa municipal de urbanismo cierra el ejercicio con un beneficio de 4,6 millones de euros.
El alcalde ve legal el proceso de tramitación del plan general y descarta su paralización.
En la ciudad de Altea,
el ayuntamiento posee una deuda de casi 29 millones de euros, una cifra superior al presupuesto municipal.
Altea pone a disposición de los ciudadanos autobuses gratuitos para visitar Fitur 2008.
Y en Alicante capital,
el retroceso económico frena la contratación indefinida.
¿Y la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia de Alicante?
Intervalos nubosos aumentando a cielos nubosos con algunas lluvias débiles y localmente moderadas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en descenso ligero a moderado. Vientos de componente oeste flojos.
Para conocer el estado de las carreteras a las 10 y 3 minutos, conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Muy buenos días. En este momento tenemos problemas en Alicante, Monforte del Cid, de la A31 y 4 kilómetros de retención en sentido Alicante por culpa de un accidente a la altura del kilómetro 220. Téngalo en cuenta si van hacia la capital. Y además en San Fulgencio está cortada la autonómica 8600 como consecuencia de una manifestación. Está cortada, hay desvíos por la CV860, cortada a la altura del primer kilómetro, del kilómetro cero.
Este es el estado de las carreteras en la provincia de Alicante a las 10 y 4 minutos.
¿Te apetece realizar un voluntariado por 11 universidades de España?
¿Te gustaría conocer gente nueva con tus mismas inquietudes?
¿Estás implicado en la lucha contra el cambio climático?
La Caravana por el Clima es un autobús que va recorriendo diversas universidades de España, con dos voluntarios de cada una de las universidades participantes, que va dando y recibiendo información acerca del cambio climático.
26 compañeros de toda España, con todos los gastos pagados, van a divertirse y a viajar gratis por ciudades como Barcelona, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, Salamanca, Sevilla, Girona, Valencia, Las Palmas y Elche, para implicar a todos los universitarios sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.
Te puedes inscribir hasta el día 25 de enero.
Más información en la oficina ambiental de la UMH.
En el teléfono 966-658-751. 966-658-751.
O envía tus preguntas y dudas a la dirección de correo electrónico oficina.ambiental@umh.es.
Recuerda, el plazo de inscripción finaliza el día 25 de enero.
Ni todo el amor al que puede tener. Comenzamos. En la Universidad Miguel Hernández, la UMH, nueva institución para el 2008.
La Junta de Gobierno de la Honorífica Orden de San Antón de la ciudad de Orihuela ha nombrado a la Universidad Miguel Hernández como institución de San Antón 2008. La ceremonia de investidura tuvo lugar ayer por la tarde en la iglesia de la Universidad Histórica de Orihuela. El acto contó con la presencia de la madrina de la ceremonia, la alcaldesa Mónica Lorente, el rector de la UMH y con los representantes de la Universidad de Alicante, que como institución también recibió el reconocimiento.
La economía y el derecho laboral en punto de reflexión.
La UMH da comienzo a la conferencia titulada La eficacia del derecho del trabajo, mecanismos de lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular. El acto estará a cargo del catedrático de la Universidad de Montevideo y es funcionario de la Organización Internacional del Trabajo y director del programa RELASUR, Óscar Hermida Uriarte. En su ponencia explicará cómo el nuevo contexto globalizador o el debilitamiento del poder sindical se convierten en las principales causas de la brecha abierta entre la realidad social y las normas laborales. Además, planteará desde la perspectiva internacional los posibles instrumentos correctivos que deben emprenderse para tratar de remediar esta situación.
El campus de Elche inicia las obras de biología molecular.
La UMH ha comenzado las labores para la ampliación del Instituto de Biología Molecular que finalizarán dentro de un año. Esta actuación, largamente esperada por el colectivo de este centro, permitirá que el instituto duplique sus actuales instalaciones con más laboratorios y personal. El instituto cuenta actualmente con 80 personas y tiene su sede en el edificio Torre Gaitán. Con esta ampliación, además, contará con una construcción anexa interconectada a través de las distintas plantas y con un diseño bastante singular. Según el director del complejo científico, José Manuel González Ross, las obras permitirán una construcción de 14 nuevos laboratorios, 6 salas de instrumentación, así como distintos espacios estériles para cultivos celulares. Esta nueva infraestructura, que va a suponer una inversión de casi 3 millones de euros, supondrá un salto en el trabajo que genera este centro, implicado en el desarrollo de cosméticos, fármacos o compuestos agroalimentarios. Por último, se calcula que el edificio no esté totalmente operativo hasta mediados del año 2009.
En Elche, la vivienda sube el doble que la media nacional.
El precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva en Elche aumentó el pasado año 2007 más de un 10%, incremento que dobla al registrado de media en el conjunto de España. El incremento anual en el precio medio de la vivienda nueva en Elche también está por encima de los porcentajes anuales registrados en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, cuyo incremento anual medio roza el 8%. Elche cerró el pasado año con un incremento de 150 euros el metro cuadrado, frente a lo que costaba en diciembre de 2006. Más moderado fue, por contra, la variación de precio en el segundo semestre de 2007, con un 1,6%. Otro dato significativo es que el incremento que se registró en la ciudad a lo largo del segundo semestre de 2007 fue uno de los más elevados dentro de las ciudades que no son capitales de provincia y que superan los 100.000 habitantes. De estas ciudades, solo los de la Comunidad de Madrid, Alcorcón y Fuenlabrada superaron el incremento del precio del metro cuadrado que experimentó Elche en el último año.
Cambios en el plan general.
El estudio sobre el mercado de la vivienda en Elche para determinar las necesidades de construcción de vivienda protegida deberá ser incorporado a Plan General de Ordenación Urbana. Con esto se da por hecho que el planteamiento deberá ser modificado, puesto que el informe determinará los porcentajes de vivienda protegida que se han de construir en cada barrio y pedanía del término municipal ilicitano. Desde algunos sectores locales se insiste en que este documento debe ser el motor de una revisión del planteamiento vigente desde el año 1998. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron que el equipo de gobierno no está por la labor al considerar que no puede permitirse el lujo de pasar los próximos 3 años inmerso en un complejo proceso de revisión urbanística. La Administración Local Ilicitana ha encargado a la empresa municipal la confección de este estudio sobre las necesidades de vivienda protegida en la ciudad y la empresa pública ha convocado un concurso de ámbito autonómico para que empresas especializadas presenten sus ofertas.
Los carnets en mano.
El Ayuntamiento de Elche ha hecho entrega de las 200 primeras tarjetas que permitan a los menores de 26 años utilizar el autobús urbano de manera totalmente gratuita. El escenario elegido para el arranque de esta iniciativa fue el Instituto Carrús y al mismo se desplazó parte de la Corporación Municipal, donde el propio alcalde, Alejandro Soler, hizo entrega de estos carnets personalizados a varios alumnos. Soler recalcó que el objetivo de la campaña es facilitar a los jóvenes que vayan de manera gratuita donde quieran, así como informar de la importancia de usar el transporte público y generar entre los jóvenes una conciencia acerca de su uso, ya que elimina vehículos de la vía pública y contribuye a la mejora del medio ambiente. Desde el pasado 20 de noviembre, fecha en la que se inició la campaña, hasta la pasada semana, se han tramitado casi 9.000 solicitudes de la tarjeta Bus Lliure. En los próximos días, el Ayuntamiento remitirá a más de 7.000 jóvenes sus tarjetas, bien a sus domicilios o a través de los centros educativos.
Una reforma estatal para San Antón.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la modificación del Plan de la Vivienda y así hace posible que el Instituto Nacional de la Vivienda gestione a partir de ahora las ayudas necesarias para acometer la renovación urbana del barrio de San Antón. Con esta reforma se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas, como es el caso del proyecto propuesto por el Ayuntamiento de Elche y el Instituto Valenciano para el barrio de San Antón. El alcalde explica su satisfacción por esta reforma.
Ayer, yo creo que es un tema importante, quería trasladarlo, se aprobaba el plan de vivienda, ayer se daba el pistoletazo de salida para que se renueve de una vez por todas el barrio de San Antón, y me consta, y quiero decirlo, la preocupación que existe entre los vecinos y vecinas del barrio. Y quiero trasladaros a todos mi preocupación también personal, y el hecho de que voy a estar pendiente, encima, en todo momento, de que las obras que hacen falta a este barrio se acometan cuanto antes.
Según el edil de urbanismo, Alejandro Pérez, el alcalde de Elche, ha conseguido algo muy importante para la ciudad, que el Consejo de Ministros modifique un plan estatal de la vivienda para poder dar una solución a los vecinos de San Antón.
En la capital de la Vega Baja, Orihuela y Fomento se enfrentan el próximo viernes por el AVE.
La alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, tratará el próximo 18 de enero con Fomento el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad e insistirá en que no se trata de un cambio de trazado, sino de una modificación. También asistirán la regidora y el edil de urbanismo con un informe de viabilidad. El objetivo es firmar un acuerdo a tres bandas, donde Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento se comprometan a contribuir a este proyecto. Según el consistorio, el tren se soterraría por todo su trazado urbano, desde el Salto del Fraile hasta los tubos del trasvase. En este último punto se ahorrarían unos 2 millones de euros, debido a que se elimina el paso sobrelevado en esta zona. Otro de los aspectos a tratar en esta reunión será la posibilidad de que se cree una parada del AVE en Orihuela, que vendrá determinada por la demanda. Por último, Lorente aseguró el pasado viernes que desde el mes de agosto se ha solicitado esta cita tan esperada por las asociaciones, pero que el encuentro no se puede producir hasta ahora.
Campoamor enfrentado con Orihuela por la necesidad de una policía local.
La Asociación de Vecinos de la Dehesa de Campoamor ha planteado al Ayuntamiento oriolano un convenio al margen del proceso legal. En él reclaman dependencias municipales con la presencia durante las 24 horas del día de una pareja de la policía local con vehículo y un administrativo. Los vecinos desean que la Dehesa, con 900 habitantes fijos, se constituya como entidad local menor, tal y como se aprobó el pasado mes de agosto. Esta exigencia se debe a que el Ayuntamiento de Orihuela quiere disolver durante 2008 la entidad urbanística del municipio. Esta entidad ha estado dotando a la urbanización de muchos servicios públicos que el consistorio oriolano no ofrecía. Y cobraba a los propietarios casi 500.000 euros anuales, a pesar de que el Ayuntamiento asumió estos servicios en 1998. Los vecinos plantean que el dinero que anualmente se recauda en este concepto se destine a financiar la presencia de vigilancia de la policía local 24 horas. Por último, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, también piden autobuses directos a Orihuela y la ampliación de la línea que lleva al Hospital de Torrevieja con salidas desde el centro de la urbanización de Campoamor. También solicitan a medio plazo un polideportivo con piscina cubierta, climatizada, un centro cívico-cultural y un plan cuatrianual para remodelar el alumbrado público y las aceras, entre otras cosas.
Polémica sobre la situación del vertedero en la ciudad oriolana.
La socialista Antonia Moreno acusó el pasado viernes a Mónica Lorente de tener cocinada la decisión de que la planta de residuos iría a Torremendo antes de las elecciones municipales. Moreno reiteró que ni su voto ni el de los otros 7 alcaldes del PSOE iba a cambiar los planes del resto de municipios gobernados por el Partido Popular. Por su parte, la alcaldesa de Guardamar, Marilena Alventosa, se escudó en su condición de regidora dentro del consorcio para justificar su voto, pero aseguró que con eso no quiere decir que dé la espalda a la agrupación socialista oriolana. Moreno además insistió en que Lorente poseía información privilegiada y que anunció el pasado 24 de mayo que la llegada del vertedero no molestaría, días antes de ser emitida la decisión en el pleno de julio del 2007. Alventosa además insistió en que se votó sobre un informe firmado por 6 técnicos con 6 posibles ubicaciones y reiteró que su acuerdo al plan se debió al ofrecimiento de los terrenos oriolanos, hecho que Lorente niega, y al respaldo del alcalde de Albatera. Por último, Alventosa y Lorente negaron también que hubieran tenido acceso al informe antes de la reunión, y la alcalde oriolana afirmó que el mismo estaba a disposición de la Secretaría del Consorcio desde el 20 de diciembre.
En San Joan, beneficios para el urbanismo.
La empresa municipal de urbanismo, personas y ciudad ha obtenido un beneficio contable superior a los 4,6 millones de euros en el ejercicio 2007, un año decisivo para la consolidación de la empresa en su apuesta como instrumento eficaz en la cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida. Entre las actuaciones de la firma durante el pasado año destacan la entrega de 9 viviendas en la calle Cañaret, además del inicio de la construcción de otras 15 viviendas protegidas en el Raco de Giner. Para dar respuesta a la gran demanda en la actualidad, impulsa la construcción de 24 viviendas protegidas de alquiler en la zona del Cañaret. Asimismo, se han iniciado las actuaciones para desarrollar otro de los grandes proyectos para el desarrollo de San Joan, el Parque Empresarial y de Ocio Fabra-Gernord, uno de los objetivos prioritarios para la mercantil por las grandes expectativas económicas y de empleo que genera el proyecto.
Legal y sin paralización.
El equipo de gobierno de San Joan considera legal y ajustada a la normativa urbanística la tramitación que está siguiendo el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de exposición pública. El Grupo Municipal Popular y la Asociación de Vecinos de Fabraquer solicitaron en los tribunales la nulidad de este periodo de alegaciones por considerar que el expediente expuesto carece de documentos clave que exige la ley. Sin embargo, el alcalde Edmundo Seba se muestra convencido de que el proceso administrativo que se está llevando a cabo es el idóneo. Además, recordó que el proceso de revisión del plan se inició estando vigente la ley reguladora de la actividad urbanística y que ahora se ha de aplicar la Ley Urbanística Valenciana. Asimismo, Seba avanzó que a partir de abril se abrirá una nueva fase de exposición al público, a la que se incorporará todo el trabajo de participación ciudadana y el resultado de las alegaciones presentadas.
En Altea, el Ayuntamiento alteano endeudado con casi 29 millones de euros.
El Ayuntamiento de Altea debe a sus proveedores y acreedores casi 29 millones de euros, 5 más de los presupuestos municipales de 2007, según un informe de la auditoría. El alcalde Andrés Ripoll dio a conocer los datos el pasado viernes y calificó de muy grave el endeudamiento e indicó que este año los presupuestos serán restrictivos, ya que eliminar la deuda antes del siguiente ejercicio será difícil de lograr. Además, Ripoll alertó de que ahora se presenta una época difícil y han pedido colaboración a la oposición y aseguró que sobre todo es necesario buscar soluciones que afecten poco a la economía de los ciudadanos. Por su parte, el PP afirmó que la auditoría del Ayuntamiento de Altea está manipulada porque la deuda representa menos de la tercera parte de las inversiones generadas mientras gobernó el PP. Por último, Ripoll afirma que el Partido Popular agrupó en los presupuestos los ingresos del Ayuntamiento y la Empresa Pública del Desarrollo Municipal, pero no para liquidar las cuentas, por lo que los déficits no se acumulaban.
Altea Unida Fitur 2008 con autobuses gratuitos.
La Concejalía de Turismo pone a disposición de los alteanos la posibilidad de viajar a Madrid de forma gratuita para visitar la Feria Internacional del Turismo Fitur 2008. Las fechas de esta muestra son del 30 de enero al 3 de febrero. Por tanto, los autobuses contratados saldrán el viernes 2 de febrero a las 5 de la mañana desde la Plaza de los Deportes y regresarán ese mismo día a partir de las 6 de la tarde desde el recinto ferial de Madrid. Con esto, Altea estará presente un año más dentro del Patronato Provincial de Turismo en Fitur y mostrará todo lo bueno del municipio en aspectos gastronómicos, culturales, de ocio y deportivos. Son muchos los visitantes que año tras año asisten a la feria tanto de toda España como de otros lugares del mundo y recorren Fitur para conocer todas las comunidades españolas, donde Altea estará presente. Por último, los que deseen optar a los autobuses gratuitos pueden inscribirse en la oficina de turismo ubicada en la calle San Pere de la localidad.
En Alicante Ciudad, freno a la contratación indefinida.
Los objetivos de la última reforma laboral acordada entre gobiernos, sindicatos y patronal no se cumplen en la provincia. La actual crisis económica ha provocado que haya fracasado el propósito de la reducción de la temporalidad y la creación de empleo estable y de calidad. Según un informe de Comisiones Obreras, 87 de cada 100 nuevos contratos que se firmaron en la provincia el pasado año fueron de carácter temporal. Así que el mercado laboral alicantino registra en la actualidad mayores niveles de temporalidad que en 2006. Por otro lado, la disminución de la contratación indefinida, que en 2006 superaba el 13%, el año pasado los contratos indefinidos bajaron de esta cifra levemente. En cuanto a los contratos eventuales, en todas las modalidades se realizaron mayor número en el último año, excepto en el de carácter interino, que subió en más de 4.000 contratos.
¿Y en la provincia, a modo de titulares?
El Partido Popular asegura en Elche que la sanidad ha crecido un 66%.
El PSPV admite que las empresas del Instituto Valenciano de la Vivienda suponen una gran estafa.
Una redada antidroga en tres after hours de Alicante se salda con 3 detenidos y con 40 denuncias por posesión de estupefacientes.
Detienen a la acusada de un secuestro que no fue a juicio tras ser delatada.
El consistorio gastó en 2007 más de 3 millones de euros para mejorar las infraestructuras.
Los equipos móviles de donación de sangre se encuentran hoy, lunes 14 de enero, en Alicante de 8:30 a 2:30, de 5 a 9, en la sala de donaciones del Hospital General, en Pintor Baeza sin número. y en la parroquia Corpus Christi, en la calle Francisco Escolano 19, también de 5 a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Benidorm, en la segunda planta del Centro de Salud Tomás Ortuño, de 5 a 9 de la noche.
Y por último, en Sant Joan d'Alacant, de 9 a 2 de la tarde, en la sala de donaciones de la carretera nacional 332 sin número.
Hacemos ahora un repaso de forma más breve a otras noticias. En España,
la Fiscalía denuncia a la alcaldesa de Hernani por enaltecimiento del terrorismo tras homenajear a los etarras de la Terminal 4.
Rajoy acusa al gobierno de poner en peligro la economía de las familias españolas.
Alonso pide que la letra del himno represente a todos los españoles.
Llega a Madrid el español absuelto de un crimen en Bolivia.
En el resto del mundo,
Bush acusa a Irán de ser el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.
Irak y Estados Unidos permiten la reintegración laboral de seguidores de Saddam.
Miles de personas protestan contra el supuesto fraude electoral en Georgia.
Retrasos en las aerolíneas argentinas provocan disturbios en un aeropuerto de Buenos Aires y miles de pasajeros quedan atrapados.
En el aspecto económico,
expertos en economía ven un empeoramiento en el crecimiento económico y en la apreciación del euro.
Zapatero anuncia un superávit en el 2007 superior al 2% del Producto Interior Bruto.
Los sindicatos desconvocan la huelga de limpieza indefinida en el aeropuerto de Barajas.
En el ámbito tecnológico,
la Campus Party se celebrará en Sao Paulo, la primera vez fuera de España.
Wikilingo contará con la colaboración de expertos en el lenguaje.
Y en cultura y sociedad,
Javier Bardem gana su primer Globo de Oro con el galardón al mejor actor secundario en No Country for Old Men.
La Generalitat crea la Orden de Jaume I para conmemorar su octavo centenario.
Dos hombres mueren tiroteados en Madrid y Girona. Y en el tiempo de los deportes, repasamos los resultados que han obtenido este fin de semana los equipos más representativos de la provincia de Alicante. En fútbol, segunda división,
Hércules 0, Elche 1.
El clásico acaba con una importante victoria para el Elche, que recorta posiciones en la clasificación y se sitúa cuarto, empatado a 32 puntos con el tercero, el Sporting. El equipo ilicitano consiguió imponerse al Hércules con un gol por parte de Williams en los primeros minutos del encuentro. El resultado deja al conjunto alicantino con 5 jornadas consecutivas sin ganar y se aleja de forma casi definitiva de la posibilidad de ascenso a la primera división.
En el grupo tercero de la segunda división B,
Alicante 0, Girona 2, L'Hospitalet 0, Villajoyosa 2, Gavà 1, Denia 1, Benidorm 0, Alcoyano 0, Orihuela 0, Badalona 1 y Levante B 0, Ontinyent 1.
En la decimonovena jornada, el Alicante continúa tercero en la tabla a un punto del tercero y del cuarto. En la parte media se mantienen el Orihuela en la séptima posición, el Benidorm octavo, el Villajoyosa décimo y el Ontinyent duodécimo. Por último, en los puestos inferiores los equipos alicantinos permanecen igual, el Alcoyano en la posición decimoséptima y como colista el Levante B.
En la tercera división, grupo sexto,
Elche Ilicitano 2, Barrio de Cristo 1, Puzol 1, Crevillente 1, Tader 2, Villarreal C 0, Lanucía 1, Catarroja 1, Eldense 1, Castellón B 0 y Novelda 4, Alone 2.
En la jornada 22, el Novelda vence tras 3 jornadas consecutivas conociendo la derrota y se posiciona tercero por encima del Torrevieja, que ha descansado en esta jornada. Victorias para el Elche Ilicitano y el Tader, que continúan estancados en la parte baja de la clasificación tras la mala racha de derrotas.
En baloncesto, Liga Bleb Oro,
Ciudad de la Laguna, Canarias 82, Alicante Costa Blanca 95. Importante victoria para el equipo alicantino, que se clasifica para la Copa del Príncipe en un partido decisivo.
Y para concluir con los resultados de este fin de semana en fútbol sala femenino,
Femesala Elche 6, Mainfer Zaragoza 1, Pinto 6, Bimilenari Elche 9. Jornada tras jornada, el Femesala afianza su posición encabezando la clasificación a 5 puntos del segundo rival, con el que se medirá la semana que viene en la última jornada de la primera vuelta. El Bimilenari vence contra el penúltimo y sigue colista a 4 puntos de su rival.
Además, en forma más breve,
continuando con el fútbol en primera división, el Real Madrid mantiene su ventaja tras vencer a un Levante colista que peligró el partido. El Barça, por su parte, derrota al Murcia con 4 goles y cierra la primera vuelta de la Liga como el equipo menos goleado. Y el Almería acaba con la racha de 17 partidos invicto del Español. La derrota de los Osasuna frente al Racing sella la primera vuelta de los navarros en posiciones de descenso.
En tenis, Ferrer obtiene el segundo puesto tras perder en la final del torneo de Auckland, Nueva Zelanda. El español no consiguió vencer al alemán Koske Rebet en un partido en el que dominó la igualdad entre ambos jugadores.
En la ACB, el Real Madrid acaba líder en el último partido de la primera vuelta del campeonato. El segundo, el Juventud Bilbao, remonta contra el Fuenlabrada y se mantiene a un punto de la cabeza de la tabla. Por otra parte, el DKV Juventud contra el Granada deja a los andaluces fuera de la Copa del Rey.
Te levantas, te duchas, te vistes, coges el coche, trabajas, comes, estudias. ¿Agobiado? ¿Estresado?
Escucha, mentalízate.
El programa de la UMH que te ayuda a superar tu estrés diario, tus problemas.
Con nosotros aprenderás que la vida es mucho más que estudiar y trabajar.
Te enseñamos a superar tus miedos, exámenes, exposiciones, nervios. Incluso conocerás cómo dejar de fumar de la mano de los profesionales del Centro de Psicología Aplicada, que estarán con nosotros en cada programa.
Además, te proponemos un ejercicio de relajación para que desconectes un poco de tu trabajo al final de cada programa.
Empieza a mentalizarte. Escucha, mentalízate.
Sugerencia informática.
Las contraseñas largas son difíciles de recordar. Puede usar las iniciales de una frase o canción, o por qué no, la frase entera.
Antes de marcharnos, repasamos las cabeceras de los principales diarios de ámbito nacional con Carolina Pascual, El País.
La primera del País de hoy destaca tres noticias principalmente. En primer término, que las últimas detenciones rompen la ETA paralela que construyó Cherokee y asegura que la banda pierde el grupo diseñado para alterar las elecciones, aunque advierte que Interior pide que no se baje la guardia ante posibles atentados. En segundo término, y con la foto de portada en la que podemos ver al Papa frente a una imagen del juicio final en la Capilla Sixtina, afirma que el máximo representante de la Iglesia celebró ayer la misa de espaldas a los fieles, por primera vez tras la reforma del Concilio Vaticano II. Además, la primera del País adelanta que la riqueza determinará el reparto de emisiones de CO2 en la Unión Europea. En el ámbito económico, dice que la banca pide flexibilidad para usar los fondos de previsión en crisis. En la portada también destaca que el integrismo y el narcotráfico se extienden en Mauritania con la suspensión del Dakar como última consecuencia. Y por último, en deportes, el Real Madrid se convierte en el mejor líder desde 1969 tras vencer ayer al colista por 2-0.
Y ahora en el mundo, Carolina Galipienso.
El mundo abre en portada con la segunda parte de la entrevista mantenida entre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el director del mundo, Pedro J. Ramírez, en la que hace balance de la legislatura. Se destaca, entre otras declaraciones, la afirmación del presidente que plantea a los españoles el objetivo de superar a Francia en renta per cápita. Además, la foto de portada refleja a Zapatero en un momento de la entrevista. En segundo lugar, encontramos la réplica de Rajoy, que afirma que al menos ahora el presidente dice la verdad, que negoció con ETA después del atentado de la Terminal 4. Y además declara que él nunca negociará con terroristas y que nunca ocultará la verdad. Por otra parte, se destaca el reportaje que lleva como titular: más de la mitad de los islamistas detenidos tras el 11M está en libertad. Y ya de forma más breve, otras noticias, como que la Fiscalía denuncia a la alcaldesa de Hernani por enaltecer el terrorismo. Además, Álvarez Cascos rechaza la inclusión de alcaldes en las listas electorales del PP. Por otra parte, el joven asesinado en Arganda era uno de los alunizaros con mayor historial delictivo. Y ya por último, en el ámbito de deportes, Van Nistelrooy resuelve ante el Levante con 2 goles y el Madrid acaba la primera vuelta a 7 puntos de su rival, el Barcelona.
Y esto ha sido todo. Llegamos a las 10:30, les dejamos con el programa de Antropología. Más informativos mañana a la 1 con Irene Abad y Marco Martínez. Nosotras volvemos el próximo lunes. Disfruten.